¿Cómo le va? Buenos días. No me esté reclamando que se va a hacer el asado más tarde. Usted lo saca medio crudo. Después le va a echar la culpa, va a echar la culpa a mí. Así que acérquese el micrófono, ¿no?
Buen día a toda la audiencia. No le crean lo que dice Miguel. El asado mío sale a punto o jugoso, no crudo.
Y el último que comí fue del flaco Ollero.
Bueno, Ollero siempre está apurado, entonces lo da vuelta y vuelta. Es un gringo que todavía no ha aprendido a vivir. Él cree que la vida es hacer muchas cosas en el mismo momento. El teléfono lo tiene loco y bueno, es una persona...
Gran tipo, gran profesional.
Una persona que va a empezar con el tiempo, va a empezar a calmarse.
A calmarse. Y sí. Hacer un asado más rico todavía.
Sí, sí, bueno, creo que sí.
Doctor, hemos estado renegando bastante para que usted viniera, es arisco.
Decime Cato, no diga
doctor. Bueno, Cato, bueno, acércate al micrófono.
Fue más difícil ser Cato que doctor.
¿Hace cuánto que estás en Villa María?
Y en el año 83.
Viniste en el 83.
En el 83 me casé y ya me fui quedando.
Te fuiste quedando. ¿Y te recibiste hace?
En el 75.
75. ¿Estuviste, sí, en Brasil cuánto tiempo?
Y del 76 al 81.
¿Siempre en gastroenterología?
Siempre en gastroenterología. Y siempre. Bueno, lo que pasa es que Brasil tiene una forma de educación diferente en el posgrado. Allá no hay gastroenterología o cirugía, mejor dicho está, pero uno pasa por todos los, las diferentes disciplinas dentro de la misma especialidad. O sea, hace gastroenterología clínica, hace un poco de hígado, hace esófago, está dividido por órganos, esófago, estómago, hígado, colon. Y de eso haces todo, anatomía patológica, radiología, y después decidís qué querés hacer.
Uno, la invitación nuestra, Marcelo, usted cuando quiera, tenía que ver con el cáncer de colon, una preocupación que está en hombres y mujeres y que por ahí no se habla de la medida que debería hablarse, o por lo menos los profesionales asomándose con su consejo, ¿no? ¿El cáncer de colon toma más a mujeres o hombres o por igual?
La incidencia es muy parecida, pero un poquito más para hombres.
Para hoy.
Pero eso es una estadística, para nosotros es lo mismo. En realidad es bueno lo que dijiste, que hay una preocupación. Eso lo notamos nosotros en el consultorio, que no existía antes. Yo en el año 95, 96, estuve un tiempo en Estados Unidos, 3 meses, y me llamó la atención que los pacientes venían al médico y le decían, vengo para que me haga una colonoscopía. Y yo decía, qué raro que el paciente la pida. Acá, en esa época, uno tenía que hacer todos los trámites en la obra social para que le autoricen, historia clínica, si tenía clínica, si no tenía clínica, si había sangrado, etcétera. Y hoy, por alegría para todos nosotros, ya tenemos pacientes que vienen y dicen, mira, tengo un vecino con cáncer de colon que yo quisiera hacerme un estudio. Entonces el médico tiene que evaluar si realmente es un paciente con riesgo promedio, que se llama, que son los asintomáticos, o si el paciente tiene alguna carga que hace que uno sí o sí tenga que hacer el estudio. O sea, hoy el cáncer de colon, en el 90% de los casos, es prevenible. Porque tiene una característica que es muy interesante. Tiene una lesión precancerosa, por decirlo así, una lesión que comienza y tarda un tiempo.
¿Cómo se lo explicamos simple al oyente? Empieza a tener sangrado, ¿qué le pasa? Ya te cuento. Ahí está.
El cáncer de colon se puede prevenir porque tenemos la suerte que nace en el 90% de una lesión que se llama pólipo. Este pólipo es asintomático, generalmente, salvo cuando ya tiene un tamaño muy grande, pero en el inicio es asintomático. Y más o menos el promedio para que se convierta en cáncer, los que se convierten en cáncer, es 10 años, 10, 12 años. Entonces, tenemos mucho tiempo para trabajar. Entonces, están los pacientes que no tienen riesgo, se llama población promedio, que es aquel paciente normal, que nunca tuvo riesgo, no tiene antecedentes, y tiene 50 años. Ese paciente tiene que entrar en el protocolo de estudio, que es de la prevención del cáncer de colon. Porque el cáncer de colon no tiene síntomas cuando es en etapa temprana. Ya cuando da síntomas, ya comienza a tener otra predisposición, el sangrado, por ejemplo, puede ser un síntoma tardío, un signo tardío de un cáncer de colon, pero con sangrado. Ahora, ¿cómo detectás a esa gente? Esa gente tiene que ser paciente que han tenido adenomas, se tiene que controlar. Paciente que tienen familiares hasta tercer grado con adenomas, o con pólipo, o con cáncer de colon. Pacientes que han recibido radiaciones en el abdomen o en la pelvis por otro cáncer. Esos pacientes tienen que ser estudiados, tienen que ser protocolizados y colocarlo en un grupo de riesgo para ver cuándo uno tiene que repetir el estudio y cuándo tiene que estudiarlo. Vos tenés un pólipo, perfecto, tengo un pólipo. Dependiendo el tamaño, dependiendo la característica del pólipo y dependiendo la cantidad de pólipos, es cuando se debe hacer el control. Entonces, lo importante para la población en general es que es un cáncer prevenible. Se puede prevenir en el 90% de los casos.
¿Eso se da en todas las edades?
No, se da mucho más mayor de 50 años. Por eso que el protocolo...
¿Pero hay un límite de edad o no?
75 años, ponen 75 años. Pero hemos encontrado cáncer a los 78. Y vos le sacás el pólipo y el paciente no va a ser un cáncer. Supongamos a los 85. Pero hay pacientes que hoy llegan a los 85 años perfectos. No es que vos decís, no hay que hacerlo más. Y existen lo que se llama tamizado, que es el estudio poblacional de las incidencias de cáncer de colon, que deberíamos hacerlo, que es a nivel poblacional, que es un test de materia fecal. Es un examen...
simple.
Simple, inmunológico, inclusive se puede hacer en la casa. Que es detección de sangre oculta en materia fecal. Ese test, ¿a qué te lleva? A que si sos positivo, pasás a un estudio. Un estudio preventivo del cáncer de colon.
¿Pero ese test consiste en comprar algo para hacer...?
En comprar un dispositivo, un reactivo, que lo usás y si te da positivo, un test de sangre oculta en materia fecal.
Y te vas al médico.
Te vas al médico, claro.
Si te da negativo, claro. Bueno, podés tirar un tiempo más.
Claro. Eso se hace para estudios poblacionales, en general. Ajá. Porque los pacientes que vienen a nosotros vienen ya con síntomas, que los síntomas son cambios del hábito intestinal, que es muy importante.
Es decir, el paciente, estreñimiento, diarrea...
Sí, el cambio del hábito se podría interpretar como un paciente que normalmente va una vez por día y empezó a ir tres veces por día. El paciente que era un poquito constipado, se le llama constipado, mal llamado porque va una vez cada dos días, que puede ser normal, y empieza a ir todos los días. O que iba heces normales, bien formada, y empieza a ir finito, 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 no un día, una semana. Ese paciente posiblemente tenga un tumor que le está comprimiendo el recto donde pasa las heces y las afinan, que son las heces tipo acintadas, como un lápiz. Eso es un llamado de atención. Ir de cuerpo con sangre, otra atención. Un dolor permanente localizado. Pérdida de peso sin haber hecho régimen, sin tener nada que lo justifique, sin tener otra alteración, como puede ser una infección, etcétera. Si no, perdés peso y vos comes bien. Y bueno, la anemia. Muchas veces es un signo tardío de un cáncer de colon derecho avanzado, que da anemia normalmente, habitualmente. Entonces, todo ese tipo de cosas son llamados de atención.
Cato, y por ejemplo, aquellas personas que van tres o cuatro veces por día al baño, ¿tiene algo que ver o es un problema de nervios, un problema gástrico?
¿Cómo? Bueno, hay un conjunto de síntomas que hacen a que uno pueda confundir si es realmente un llamado de atención o si es la habitualidad de ese paciente. Hay lo que se llama el colon irritable, el colon nervioso, que es el paciente que va dos o tres veces por día y está dentro de lo normal, con heces bien formada, normal, no tiene evacuaciones líquidas. Es una característica de ese paciente, como el que va cada dos días. Eso no es un estreñimiento. Entonces, son diferentes fases de algo que puede ser un colon irritable, un colon nervioso, característica de ese paciente. Es común que estando en Villa María, trabajando en su tarea habitual, tenga esa deposición y se va a la sierra y va una vez cada dos días. Eso tiene que ver.
¿Por qué en las mujeres se da más el tema de la constipación? Digamos, mujeres que les cuesta más ir al baño que los hombres.
Debe ser por un factor hormonal.
Hormonal.
Sí.
Pero es que uno escucha bastante eso.
Sí, no te creas. En el consultorio también hay muchos constipados.
Ajá.
En general, la mujer, sí. También tiene que ver con la dieta. La dieta para prevención del cáncer está dentro de las guías, las dietas ricas en fibras y son frutas y vegetales. Nosotros acá tenemos contra, que son el tabaquismo, la obesidad, carnes rojas, embutidos. Todo eso va a producir, o la obesidad, todo eso trata de, son factores de riesgo. Uh-huh. Son factores de riesgo para, estamos hablando de cáncer de colon, que el 31 de marzo es el Día Mundial del Cáncer de Colon. Es el día que se celebra el cáncer de colon para, es un día para difundir.
Generar conciencia.
Sí, ¿no? El mes de marzo, ya en Córdoba han hecho grupos, han hecho presentaciones, hacen charlas, etc., para generar conciencia, exactamente. Uh-huh. Te vuelvo a repetir, yo estoy muy contento desde el punto de vista que lo veo en la práctica diaria. Muchos pacientes que van sin ninguna indicación médica a pedir, porque la prima tuvo un pólipo, ya entendió. Y la otra, que el médico generalista, el médico clínico, también está formado para, tiene ese sentido de alerta cuando ve un paciente que puede tener un cáncer de colon o podemos detectar un cáncer de colon.
Cato, ¿qué es lo que está faltando dentro de las políticas públicas para concientizar, acercar al paciente o a la persona a hacerse los estudios? ¿Difusión? Las obras sociales, ¿qué es lo que, por dónde pasa un poco?
Es un conjunto. Hay una ley, creo que fue en el 2013, una ley en donde, un proyecto donde se estipula qué hacer con la población para estudiar grupos poblacionales con riesgo de cáncer de colon. Uh-huh. Eso se hace con la sangre oculta materia fecal a nivel comunidad. Uh-huh. De ahí los positivos pasan a un estudio mayor que una colonoscopía. ¿Qué falta? Para mí me parece que falta un poco de la parte económica, o sea, el gasto que genera eso y una preocupación por algo que en realidad no le damos tanta importancia desde la política de salud pública. O sea, hablamos, pero no hay realidad, efectividad. Uh-huh. El doctor Ollero, que vos lo nombraste, hace no menos de 5 o 6 años que está tratando de trabajar en hacer un estudio a nivel comunitario. Uh-huh. Porque ahí rinde el trabajo médico, porque está previniendo realmente a pacientes que son asintomáticos. El 75% de los pacientes que presentan un cáncer de colon no tienen síntomas. Uh-huh. Entonces no hay que esperar síntomas, hay que tener más de 50 años. Para eso, control. Eso es lo que tiene que quedar claro.
Menos
50 años lo que tienen riesgo. ¿Quiénes son los que tienen riesgo? Familiares con pólipo. Uh-huh. Familiares con cáncer de colon. Ellos con pólipo. Si a vos te sacaron un pólipo hace 2 años, te tenés que controlar. Estás dentro de riesgo. Porque que te saquen un pólipo no significa que vos vayas a hacer más pólipos. ¿Quiénes son otros de riesgo? Son pacientes que han tenido una cirugía de cáncer de recto o de colon, porque acá se toma colorrectal, que es recto y colon todo junto. Uh-huh. Se tiene que controlar. Esos son pacientes de riesgo. Ahora, cuando vos tenés un sangrado, tenés 46 años, no tenés 50, tenés un sangrado, vas al médico, que es un problema el sangrado, porque se decía, son hemorroides. Y yo me pregunto, ¿no existen enfermedades concomitantes? Que vos tengas un pólipo y un hemorroide. Puede tener dos cosas. Inclusive, pudo haber sangrado el hemorroide, pero perdés la oportunidad de diagnosticar un pólipo. Uh-huh. Entonces, todo paciente que sangra tiene que ser estudiado. Por más que vos mires el examen físico y le veas las hemorroides. Que tenga hemorroides no significa que no tenga un pólipo y que el que haya sangrado sea el pólipo. Entonces no tenés seguridad que lo que sangró fuera hemorroide. Y esa oportunidad no debemos perderla.
¿Ha cambiado las técnicas quirúrgicas, digo, con respecto a las operaciones? Antes te dejaban una bolsa la colostomía, ¿cómo es?
Sí, la colostomía.
Bueno, a lo mejor de por vida. Hoy veo que lo vuelven a operar y le vuelven a hacer los injertos. Cosa que yo recuerdo con mi hermano falleció de cáncer de colon. A los 60 años, y falleció ya, y con la bolsa hacía 5 años que la tenía puesta, digo.
Sí, la colostomía es una indicación específica para determinadas localizaciones de ese cáncer y estadio de ese cáncer. Hoy existe la colostomía transitoria, no definitiva. Es una colostomía que vos lo hacés para proteger una cirugía que hiciste, una unión que se llama anastomosis, y para proteger eso lo dejás sin circulación de líquidos fecales para que eso no trabaje. Es una colostomía de descarga o de prevención de la unión que vos hiciste. Eso con el tiempo después se saca y se pone de nuevo. Pero en general, hoy estamos encontrando cáncer de colon y de recto en etapas mucho más tempranas. Mucho más temprana, que se detectan por medio de los pólipos, se sacan y se controla. Ese paciente no va a ser un cáncer porque está dentro del control periódico. Ahora, el paciente que ya llegó con un cáncer, tenemos que ver la localización, el estadio, si está avanzado, si ha ocupado órganos vecinos, etcétera, etcétera. Y tenemos también la ayuda de la radioterapia en los cánceres de recto, por ejemplo. Es muy, muy interesante porque los hace desaparecer. O un paciente le hace lo que se llama neoadyuvancia. Y el paciente viene a los 6 meses, 8 meses y no le encontrás más la lesión. Y ahí está la discusión que está planteada en este momento, si operar ese paciente o no operarlo, si la radioterapia se toma como curativa o paliativa.
Cato, ¿hay dificultades para hoy en la Argentina, de la falta de dólares, conseguir los insumos para la cirugía, para ese tipo de tratamiento?
No, en el caso nuestro, que estamos toda la parte endoscópica, todavía no. Todavía no tenemos mayores problemas. Sí tenemos un aumento en el precio. O sea, todos los equipos que nosotros manejamos tienen valores dólar, y el arreglo, reparación, valor dólar. Ese es otro problema interesante de lo que estás planteando, porque voy a hablar un poco de lo que es la calidad de la endoscopía. Uno habla colonoscopía como diciendo colonoscopía, no. La colonoscopía tiene también alta calidad o baja calidad. Y la calidad depende de factores como la preparación. La preparación viene en líquidos que son caros y que te preparan muy bien. Después viene el uso de la anestesia, de la sedación. Está comprobado que pacientes con sedación es mucho más fácil hacer una colonoscopía completa. Completa significa llegar hasta el ciego. Haber visto todo el colon. La sedación tiene un precio, pero a su vez, el anestesista, para que esté con vos, tiene que tener un volumen. Porque por 3 estudios, difícilmente lo tengas todo el día con vos, porque tiene otro trabajo. Ahora, para vos tener un anestesista permanentemente, tiene que tener arriba de 100 estudios. Esa es otra dificultad. La otra es la preparación del operador. Si el operador está entrenado para detectar pólipos, adenomas, porque los adenomas, estamos hablando de adenomas, a veces lesiones de 5, 6 milímetros, 8 milímetros. Uno tiene que detectarla, buscarla y sacarla. Eso te lo determina.
Cuando hacen el estudio, ¿se extrae el pólipo?
En la mayoría de los casos, porque hay pólipos que son o muy grandes, o pólipos que uno tiene que tener una táctica quirúrgica diferente, o sea, tener otros materiales, tener clip, llevar más tiempo para ese paciente, etcétera, que se lo deriva para una segunda oportunidad de sacárselo. Pero te diría, no tengo el porcentaje justo, pero el 70%, para decirlo así en general, se resuelve en el momento que voy a hacer el estudio. No tenés que volver a hacerlo para sacarlo. Esa diferencia que hay fundamentalmente con la colonoscopía virtual. La colonoscopía virtual es una tomografía del colon que te detecta, es muy buena, te detecta lesiones, pero no lo puedes sacar, no lo puedes biopsiar, te la detecta, y tenés que ir a una colonoscopía.
Digamos, 2 veces por lo mismo.
Sí, pero para ciertos casos es muy buena. Casos de pacientes que no se pueden hacer la colonoscopía, casos de pacientes que tienen alto riesgo, a veces una virtual es una ayuda. Son complementos, no es una o la otra.
Ahora, una de las cosas que no es que se cuestione, pero que todo el mundo medio como que le escapa, es la preparación, esto que voy a decir, porque te dan un líquido para tomar, que tenés que, no podés salir de tu casa, vivís ahí en el baño, pero bueno, son los
no, eso se ha mejorado. El gusto del líquido sigue siendo feo.
No, bueno, eso es lo de menos. Eso es lo de menos.
Se le pone agua saborizada, se lo pone, recomendamos que lo tomen bien frío para que pierda el sabor, acompañarlo con agua saborizada, pero el gusto sigue siendo. Ahora, se ha comprobado que si vos preparás un paciente próximo al estudio, va mucho mejor preparado que anteriormente, que lo hacían un día o dos días antes.
Ajá.
Entonces ahora estamos acercando la toma del líquido y que vos vayas a evacuar más cerca del estudio. Entonces no es dos días antes. En un día te puedes preparar teniendo dos días previos de una dieta especial, pero no es dieta que no puedes comer nada. Eso se ha mejorado bastante. Se ha mejorado.
¿Cuánto tiene que ver la carne roja con esto que estabas diciendo?
La carne roja está dentro del grupo de alimentos que favorecen la producción de cáncer. La carne roja, los embutidos, hablan de pan tostado, fritos,
frituras. No hay que comer eso.
Evitarlo. Sí, prevenir con frutas y verduras, que son las fibras, que por decir una forma fácil, son los que barren el colon de todos esos residuos, que van a hacer evitar la posibilidad de que se desarrolle un cáncer.
Así que la alimentación también tiene influencia sobre el tema de los pólipos.
Sí, eso es la parte de hábitos. Sedentarismo, obesidad, tabaco, alimentación. Tiene que ver con la mayor incidencia del cáncer de colon. Pasa que estamos hablando de un cáncer que hoy ocupa el tercer lugar, causa de muerte. Primero está el de... No, causa de incidencia. Primero está el de mama y después está el de próstata, el del hombre y la mujer, y después el cáncer de colon, la incidencia. Y la mortalidad está segundo, primero está el de pulmón. Uh-huh. Entonces, son casi, te diría, para hacerlo redondo, 1 millón de personas al año que mueren por cáncer de colon.
Uh-huh. ¿Eso dónde? ¿En el mundo?
En el mundo.
En el mundo.
Y acá la tasa de incidencia está entre 15% por 100.000 habitantes.
Es alto.
Alto.
Tasa de incidencia que tienen pólipos o que...
No, pacientes que mueren por cáncer de colon. Cáncer de colon. El 75% de los cánceres de colon se detecta en pacientes que no tienen ningún síntoma. Son pacientes que tienen promedio de riesgo habitual, normal. Vos, no tenés familia con cáncer de colon, sos flaquito, te cuidás, no comes carne roja. Todo bien, pero tenés la posibilidad de tener un cáncer de colon. Son los cánceres que encontramos en pacientes que no tienen ningún antecedente. Uh-huh. ¿Por qué se hace la colonoscopia? Porque tiene 50 años.
Uh-huh. ¿A partir de los 50 años y con qué periodicidad?
Bueno, dependiendo de lo que encontremos. Uh-huh. Si tenés una colonoscopia normal, nosotros en 5 años repetimos la colonoscopia. Uh-huh. Si no tenés antecedentes, nada, puede llegar hasta 10 años el control. Pero tenés que hacerlo a partir de los 50 años. Uh-huh. Eso es interesante.
Y digo, bueno, hay algunas concepciones, digo, médicas, que dicen que con la quimio solucionás el tema, por lo que decías.
No, no, eso es en el cáncer de recto.
De recto, ah, de recto.
En el de recto. Con la quimio que se está haciendo, hemos encontrado el control de ese paciente que no encontramos lesión prácticamente. Pero existe la posibilidad de que no la veamos endoscópicamente, pero que esté. Entonces, la indicación quirúrgica está. No todos operan esas lesiones y hay, dependiendo del paciente, paciente de 75 años, diabético, con 3 estén, vos lo vas a operar un cáncer de recto que con la quimio desapareció. Lo controlás. Bueno, esos son criterios específicos de cada caso, pero en general te digo que la neoadyuvancia ha mejorado mucho, tanto que antes primero se operaba y después se hacía la quimio, y hoy se hace la quimio primero, se reduce totalmente el tumor y recién se opera. ¿Por qué? Porque al reducir el tumor te deja mucho más margen para poder hacer cirugía.
¿Qué eso lo hacen con la laparoscopía? ¿Cómo lo hacen?
Con la laparoscopía, sí, casi todo hoy se está haciendo con la laparoscopía en general. En general ha mejorado mucho la cirugía, ha mejorado mucho el diagnóstico. Hoy tenemos algo que te quería contar, que es la cápsula, videocápsula. La videocápsula, se ha dicho muchas cosas que faltan a la verdad a veces. La videocápsula es un instrumento muy útil, es una cápsula que saca fotografía. Tiene 14 horas, 15 horas de sacando fotos, mientras va pasando por el aparato digestivo. Vos la eliminás y esa cápsula la recoges, la llevas al centro, el centro la degrava y te sacas toda la foto completa. ¿Cuál es la indicación de la videocápsula? En general es para las lesiones del intestino delgado y fundamentalmente hemorragias, que el paciente vos ves que sangra, no se recupera de su anemia, es un sangrado digestivo, el estómago, el esófago está bien, el duodeno está bien, el colon está bien, que lo estudié endoscópicamente, y te queda el intestino delgado, que son 7 metros. Entonces se hace la videocápsula. Y ahí se encuentra la causa de las lesiones del sangrado, que pueden ser tumores, pueden ser angiodisplasia, algunos otros, otras causas. Pero no es para todo el sangrado, ni es para estudios que impiden la colonoscopía, porque vos con la videocápsula podés ver un tumor de colon. ¿Y qué hace? Uh-huh. Podés ver un pólipo. ¿Y qué hace? Tenés que hacer una colon para sacarlo.
Sí. Digamos que lo más recomendable.
Entonces, lo más recomendable de la videocápsula es indicada por el médico. Indicada por el médico en algunos pacientes.
Digo, pero la colonoscopía es lo que te da mayor seguridad. Si tenés algo, te lo sacan y...
Sí. Y
bueno, no tenés que apelar dos veces a una anestesia.
Sí. Es sacar un poco el mito del problema. Bueno, hoy te das cuenta que con la sedación, los pacientes comentan a otros pacientes, yo no sentí nada.
Sí.
¿Qué me molesta? La preparación.
Sí, por eso digo, la preparación es lo que molesta más. Pero digo, no es una molestia, pensando en que te estás jugando la vida, no es una molestia.
Es una purga.
Una purga.
Y las purgas son todas asquerosas.
Sí.
Es una cuestión mental. Yo cuando me hice la colonoscopía, las dos veces, pensé en la preparación, dice, bueno, si esto me va a purgar, me limpia. Y si me limpia de todas las cosas que no hice correctamente. Entonces la tomo con felicidad porque se quedó limpio.
Uh-huh.
Es una forma de quedar limpio.
Sí, hay una, bueno, limpio de interiormente.
Bueno.
De lo otro,
cada uno lo toma como.
No, vamos a la música y te quiero hacer dos o tres preguntas más y después te dejo ir a hacer el asado. Porque yo ya veo que la María Elisa llama por teléfono, dale que yo no lo voy a hacer al asado, así que... vamos a la música, nene, vendemos y volvemos con el doctor Cato Astrada. Usted empieza, ¿no? Estas cosas, no puede tomar esto, no puede tomar el otro. Acá, usted va a hacer lo que nosotros le digamos, como dice usted.
¿Cómo no?
Usted, no podés tomar gaseosa, no podés tomar vino, aunque algunos vinitos se pueden tomar. Hay que evitar las carnes rojas. ¿Por qué no? Digamos, el Dalai Lama se cuidaba, yo creo que más que nosotros de todo esto. Los balones gástricos, tan de moda. En mi familia ya hay gente que lo ha probado, ha bajado muchísimos kilos. ¿Está recomendable? ¿No es recomendable? ¿Cómo lo ves vos, que es parte de tu especialización?
Bien, el balón gástrico debemos tener en primer lugar, y que es lo más importante, la indicación. ¿Quiénes son pacientes que se van a beneficiar con un balón gástrico? No todos los sobrepesos o los obesos pueden recibir un balón gástrico. Entonces, uno tiene que entender que hay un equipo de gente, clínicos, nutricionistas, psicólogos, que evalúan a ese paciente y son los que en realidad indican el balón gástrico, lo cual nosotros lo colocamos. Uh-huh. Lo nuestro es una tarea, diga, práctica, en el cual tenemos el balón, lo colocamos por vía endoscópica, una endoscopía simple, el paciente no siente más que una endoscopía simple, ese balón ingresa al estómago, se inyecta con líquido. Uno le puede, actualmente hay balones que uno puede aumentar o disminuir la cantidad de líquido y se controlan si da algún síntoma, alguna molestia, y se pueden tener hasta un año. Uh-huh. ¿Qué hace el balón? Ocupa el volumen en el estómago, lo cual hace que vos comas menos o toleres menos la cantidad de alimentos. O sea, disminuir la cantidad de alimentos. Ese es el kit del balón. Ahora, y después se retira, simplemente.
Ah, o sea, se retira. Ahora, hay otra, también otra, me parece que hay cirugía, que...
Bueno, esas ya son definitivas. O sea, definitiva significa un bypass o una manga gástrica. Uh-huh. son cirugías que están indicadas en pacientes específicamente para cirugía, que no banco varón. El varón en sí es para pacientes para perder un 10, un 15% de su peso corporal. Uh-huh. Y para pacientes que son muy obesos, en los cuales uno le hace perder peso para prepararlo para una cirugía.
¿Esa cirugía, o caso el balón gástrico, tiene que ir acompañado con un tratamiento psicológico necesariamente o no?
Sí, sí. Primero para saber si sos una persona que vas a tolerar tener un balón. Uh-huh. Si tomás conciencia que vas a tener una dificultad, al principio tenés un peso en el estómago. Uh-huh. Y tenés que saber, estar consciente de que eso va a pasar. Luego de eso, tenés que hacer una dieta. Uh-huh. Y cuando te sacan el balón, tenés que tener apoyo psicológico para decir, no se terminó acá. Acá empecé una nueva vida porque tengo 20 kilos menos. O 25
el, kilos. El balón es entre 20 y 25 kilos lo que te hace perder.
Depende, sí, un día un 20% de tu peso corporal.
Uh-huh. Ahora, digamos, es el menor... No sé si decir la palabra, el menos riesgoso.
Sí. Sí, el más simple, digamos, para colocarlo, simple. Sacarlo, aumentar, disminuir el tamaño. Vos podés ponerlo y volver hacia atrás sacándolo. En cambio, una cirugía, un bypass, es otra dificultad.
Alguno debe querer preguntar algunas cosas al aire. Vamos. Muy buenos días, ¿con quién dialogamos? No se escucha. ¿Se ha cortado? Bueno, que vuelvan a llamar, 4-535-000, nuestro hilo de comunicación, 353-510-3210 son los mensajes, la mensajería, 4-535-000, acá estamos con el doctor, que está dando las órdenes de cómo prender las brasas. Cuando me tire el llamado al aire me avisa, ¿está al aire, nene? ¿Lo ponemos al aire? Muy buenos días, ¿con quién dialogamos? ¿Se corta? Muchachos, paguen el teléfono. Acá la gente paga. Claro, pónganse al día con los teléfonos, pónganse al día. A mí ya me lo han cortado, así que puedo hablar con cierta tranquilidad. Ya en la última parte, ¿verdad? Vamos a esperar los llamados, pero... ¿cuáles son las mayores consultas que llegan al consultorio? Porque es todo un tema esto, ¿no? El tema, si yo me siento mal, ¿por qué como? ¿Por qué tengo reflujo? Las mayores patologías que te llegan al consultorio.
En realidad uno, por lo menos yo trato de dividir lo que es orgánico de lo que es funcional. Muchas veces van juntas, o sea, algo orgánico puede tener un síntomas funcionales. Uh-huh. Pero la mayoría de las consultas son funcionales. Son por trastorno de estrés, uh-huh, por trastorno de angustia, uh-huh, trastorno psicosomático de ansiedad, que se traducen al aparato digestivo.
Lo emocional tiene muchísimo.
Muchísimo. Muchísimo.
Sí, muy buenas tardes. ¿Con quién dialogamos?
Hola, sí, buenos días.
Mira, buenos días.
Estoy hablando el doctor Estrada, el caso querido. Te habla la Lilia Anielo. Fui compañera de trabajo tuyo. Ajá. Y garantizo todo lo que sos como persona y lo que sos como profesional. Así que te dejo mis mejores deseos, Cato. Uh-huh.
Un beso.
Un beso grande y siempre en mi corazón.
Un beso,
Cato, querido.
Un beso, Liliana.
Vamos, Fusabín.
Te recuerdo con mucho cariño. Un beso grande.
Gracias. Gracias, Lili, ¿no? Lili Anielo era.
Ella fue asistente mía.
Asistente tuya. Ajá, mira, buen recuerdo. No tomemos más llamados porque se tienen que ir. Fíjate que hay otros mensajes, ¿lo leíste ahí? Hay otro mensaje y ya lo dejamos libre al doctor Cato Atrada.
Dame un segundo. Saludo al doctor Astrada, gran médico y por sobre todas las cosas, excelente persona. Familia Marcotegui.
Bueno, ahí tenés otro. Bueno, Cato, gracias por venir. Nos encantaría tenerte por lo menos una vez por mes hablando de distintas temáticas que no sean solamente de medicina. Porque vos tenés una mirada muy especial y es muy lindo charlar con vos, discutir con vos, intercambiar con vos, porque tenés una mirada muy, muy especial que no es común encontrarlo. Entonces, está bueno que aquel que piense diferente diga las cosas. Y desde adentro de un consultorio donde se viven donde hay otro tipo de vivencia que a veces no la tenemos en cuenta, ¿no?
Sí, en base a eso, Miguel, estoy convencido que la medicina para mí es algo que hace que me acerque a la gente. Sí, no, sí. No es mi motivo de vida. Es algo que hace que yo pueda acercarme y colaborar con mucha gente, y tanto como con amigos, con remedios, etcétera. Bueno, es una parte muy linda y muy emocionante para compartir con mucha gente.
A mí me consta. Doctor Astrada, vamos a hacer como dice Ricky, te esperamos nuevamente en la radio.
Bueno.
No seas tan chúcaro para venir a la radio, ¿sí? No tenés problema para hablar en ningún lado, en nada, pero para venir a la radio...
Voy a venir más seguido, Miguel, para hablar de...
De todo.
De la vida.
Me dejaste, nos dejaste a Marcelo y a mí una espina muy interesante para analizarla, pero lo vamos a analizar con vos. ¿Qué pasa en cualquiera de los órdenes de la vida, profesiones liberales o no liberales, cuando uno tiene que atender o recibir a gente con la que no empatiza? Y me imagino en los consultorios, esto debe ser una cosa bastante común, un tipo que no te cae bien por distintos motivos y lo tenés que atender como la persona que más querés, ¿no? Y entonces, esto está bueno que lo podamos hablar un día al aire. ¿Es una actuación o es una responsabilidad del profesional? Pues digo, también acá, en esto, por ahí... Tenés que recibir a alguien que no...
Creo que es una responsabilidad del profesional atender a todo paciente. Pero te diría íntimamente, la calidad de esa atención no va a ser la misma si vos tenés empatía o no con el paciente. Poner en lugar de un mozo. El mozo va, te atiende la mesa, te trae la sopa, te trae el vino y te cobra. Ahora, si él tiene empatía con vos, te trae un poquito más de hielo... querés más vino,
es distinto,
estaba bien la sopa, es otra atención.
Sí, 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 sí.
Una cosa es que te atiendan y otra cosa es que te...
Te brinden un servicio, punto, que, profesional, punto, nada más sí. Que profesional.
Y la otra cosa es que te mimen. Que te mimen significa a veces escuchar a alguien un tema que ya te lo contó en la consulta pasada. Tenés que escuchar el mismo tema que ya te contó la consulta pasada. ¿Y por qué lo escuchás? No por respeto, es porque si a él le hace bien contarlo.
Tenés varios años de experiencia en esto. Está la última, de verdad que la última. ¿Ha cambiado la atención médico-paciente? Digo, antes estaba el médico de cabecera, que eso que te decía, te mimaba.
No,
te
está el médico, está el médico clínico, que para mí es importantísimo. Nosotros en el instituto tratamos de que la atención médico-paciente sea diferente, en el sentido siguiente, en los horarios, por ejemplo. Queremos trabajar lo que se llama sala fría. Sala de espera fría, es que el paciente llegue y no tenga que esperar más de 5 o 10 minutos. Ocurre en casos que se demoran, existen excepciones, pero la idea es que no tarde más de 5 o 10 minutos, porque la gente en sí hoy no quiere esperar en la sala de espera. Antes yo veía los consultorios llenos, el buen médico tenía paciente hasta las 11 de la noche. Y hoy la gente no quiere estar 4 horas en un consultorio, en una sala de espera. Entonces tratamos de mejorar esa situación. Pero siempre fallas.
¿Algún médico que para vos sea el referente de tu vida, así decir, qué sé yo, Favaloro, alguno de esos tipos?
Favaloro.
De... Sí, Favaloro. ¿Es el referente de la gran mayoría de los médicos?
Para mí Favaloro, cuando ocurre el suicidio, digo, bueno, esto ha llegado a un punto que va a cambiar la medicina del país. No ocurrió.
No ocurrió.
He conocido muchos médicos honestos en mi vida, a los cuales recuerdo.
Gracias, Cato, te esperamos otro día.
Chao, gracias a ustedes, saludo a la audiencia.
Adelante con el asado, si sale mal, no es culpa
nuestra. Mando
yo he comido varios asados
seguros y siempre ha
salido bien. Quiero, si me permitís, saludar al equipo que hace que yo pueda trabajar todos los días tranquilo, que es el doctor Ollero. Son dos asistentes, le digo Florencia y Vicky, el anestesista, Fernando Aguirre, que es de Oliva, una chica que hemos traído de Córdoba, excelente, se llama Alejandra Toscanelli, y a la que nos administra permanentemente en todas las macanas que hacemos nosotros, nosotros gastamos más de lo que debemos, compramos cosas que no sirven, etcétera, que se llama Jimena Heredia. Bueno, así que a todo ello, bueno,
un saludo,
un gran abrazo.
También de acá. Gracias, Cato. Gracias por haber estado acá en la mañana.
Gracias
de
la a usted.
Rebelión de los Viejos. Dale, meté música.
Muy amable.
Y vamos a lo otro.
¿Por qué se llama Rebelión de los Viejos?
Esto lo puso Camilo Rodríguez y esto lo estábamos allá todavía en el centro, en la Buenos Aires, y ahí estuvimos varios años, y después ya acá. Sí,
¿Se siguen revelando?
Yo creo...
Viejos ya los veo, pero quiero saber si se revelan.
Sí, yo creo que sí, una característica de este programa es esa, revelarse desde la anarquía de no dejarse chupar por el sistema, ¿eh? No Muy dejarse bien. Chupar por el sistema. Luchar por la república, que es lo que nos puede... Esto es lo que estaba diciendo vos recién. Fuiste a un país donde 500.000 personas pasaban por día, no viste uno que tenía un papel, uno que se pasaba con el otro. Para que haya respeto humano, nada más. Lo demás viene solo, viene solo.
Eso, si recuperamos el respeto, creo que recuperamos todo.
Esperemos que así sea. Vamos, chicos, lo saludamos ahí a Pablito de Giovanni, que ha venido medio serión hoy, medio serión. Vámonos más.